supimos conseguir, coronados de gloria vivamos.
De lunes a viernes, a partir de las 0 horas, Alejandro Dolina hace La Venganza Será Terrible.
La Venganza Será Terrible.
Pulso 95.1. Tenés pulso, tenés vida.
Venganza Será Terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina. El picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. El que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos. Provocadores cuando lejanos. Temerarios cuando anónimos. Y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Somos poquitos hoy. Ayer éramos muchos y hoy re poco. ¿Qué será? ¿El frío, dice usted?
El frío, sí, creo que
sí. Sí, sí, puede ser.
El primer frío es así, porque después no es tanto el frío.
No, pero es horrible el primer frío. Sí. Y el último también, bien. Amigos, vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá, adelante.
Bueno, se agradece doblemente la presencia de quienes están esta noche aquí.
Sí, señor.
Tendrán que fingirse muchos.
¿Cómo uno se finge mucho?
Teniendo una conducta plural.
Sí, sí.
No sé cómo se tiene una conducta plural, pero... Es la forma de fingirse mucho. Mm. Gritando en dos lugares al mismo tiempo.
Claro, es así. No es hablando más fuerte.
No. Eso... Diciendo más de una cosa. Y como desdoblando la personalidad. Y, muchas gracias.
Sí, haciendo ruido con las partes del cuerpo que hagan ruido.
Sí.
Pero todas a la vez.
Bueno, vamos a dar algunas informaciones, por favor.
Atención, el resto de la semana...
Atención, niños.
Sí, y en general. El resto de la semana insistiremos acá en el auditorio de la radio, Egorriti 5963.
Sí.
Haga la temperatura que haga. Acá hay calefacción, pueden venir.
Sí. Sí.
Y el sábado estaremos en la Feria del Libro, no con el programa, sino que habrá una entrevista abierta a usted, a Alejandro Dolina, en la sala José Hernández. 6:30 de la tarde será en la Feria del Libro. Así que allí nos encontraremos.
Y... Esa entrevista será realizada por dos moderadores que son Diego Tomasi, escritor joven y diestro, y nuestro querido amigo Patricio Barton, con quien ya hemos preparado algunas respuestas graciosas,
sí,
que serán precedidas de una pregunta aparentemente imprevisible, pero totalmente estudiada en los días anteriores. Esto producirá en la muchedumbre la sensación de lucidez.
Es que para eso...
En el disertante.
Sí, para eso se hace...
Para eso se hace, claro.
Si no, no habríamos una entrevista abierta.
Claro, se hace una entrevista así para que la gente diga, mirá, este cómo sabe, ¿eh? Son preguntas tales como, ¿cuál es la capital de Mongolia, por ejemplo? De golpe, en medio de una historia acerca de mi infancia.
Claro.
¿Cómo lo trataban en su infancia? Muy mal, decía yo.
Y ahí
nomás dice, ¿cuál es la capital de Mongolia? Ulan Bator, grito yo.
Bravo.
Y la gente,
correcto.
No, ¿cómo sabe este hombre? Es una de las personas que mejor conoce la capital de Mongolia.
Y después le haremos el ping pong de preguntas y respuestas, ¿vio? Que
sí,
ahí,
claro, ¿qué prefiere?
Sí,
¿esto o aquello? ¿El frío o el calor?
Sí.
Y yo contesto el calor y se viene...
¿Rubias o morochas?
Sí, morochas,
¿la montaña
yo,
o el mar?
Y se viene abajo la rural. Porque
sí,
a la gente le gusta, a la gente decidida.
Sí, señor.
Le gusta el tipo decidido que enseguida contesta, morochas, el frío, de San Bayón, así... Eso se llama tomar decisiones, un hombre admirable desde el punto de vista occidental. En el Oriente no tanto, se prefiere al que suspende el juicio, a la persona no indecisa, sino neutra. El taoísmo prefiere eso, prefiere el no hacer, el wu wei. Y entonces, ¿qué prefieres, el frío o el calor? Y... el taoísta no contesta, ni siquiera dice los dos, o a mi papá y a mi mamá los dos iguales.
Sí, no considera
no, no contesta, rechaza la pregunta y todos están contentos. Bueno,
es
todo eso es lo que ocurrirá, ¿qué día?
El sábado, este sábado, a las 6:30 de la tarde. También otro recurso me quedé pensando, en esta misma línea, le vamos a poner fotos... Y usted tiene que decir una palabra que le sugiere la foto.
Ah, ¿no? Sí, eso me gusta mucho.
Sí.
Por ejemplo, entonces, usted pone una foto de un árbol y yo digo, árbol.
No. Yo le pongo una foto de Rolón.
Ah, ¿y yo qué digo? Árbol.
No, señor.
¿Y cómo es el chiste?
Y usted tiene que decir lo que le sugiere a Rolón. Entonces dice, amigo, tranquilidad.
Qué concepto horrible que tiene usted de Rolón.
Y ese tipo de cosas.
Sí, está bien.
O dos fotos de dos personas y usted tiene que elegir a una y así.
Hagamos toda esa clase de cosas que tanto éxito tiene.
Sí.
Muy bien. Vamos entonces a la... explicado ya el sistema que imperará en aquella entrevista.
Sí.
Vamos directamente a la parte conceptual de este programa. ¿Está indignado por alguna cosa?
Sí, señor,
parte.
Estoy indignado.
O la parte conceptual consiste en explicar a usted su indignación.
En eso consiste. La indignación me empuja hacia el concepto y muchas veces al revés. El concepto me empuja hacia la indignación.
Ajá. Qué vida tan extraña la suya, ¿no? Digo.
Yo debo decir que sí.
Bien.
¿Quién está diseñando, en manos de quién estamos dejando el diseño de los muebles infantiles?
¿Los qué?
Los muebles para los chicos, para las habitaciones.
¿Hay todavía eso?
Sí, hay. Camas marineras de distintos colores.
Sí, claro, cunas color cremita con pinturas de personajes de Disney.
Sí, no, pero muchos se simulan...
Siempre fue una basura eso.
Sí, pero...
Casi, yo diría que es un poco la explicación del fracaso de las expectativas de los padres respecto de los hijos.
Bueno...
El diseño de esos muebles, porque los hijos crecen trayendo una idea equivocada del mundo, aunque sea en lo que a diseño concierne.
Sí, además que el niño, esos muebles se lo compran de muy pequeño al niño, y el niño muy pronto los rechaza. Apenas se socializa un poco con otros chicos, le dice, ¿qué hace vos durmiendo en una cama como la que vi hoy?
Sí.
Que emula ser como un colectivo. Tiene el frente...
No le puedo creer, eso sí que no había. Cuando un niño tenía que dormir en un colectivo, era en un colectivo de verdad.
No, bueno.
Y por razones atendibles.
No, esto es una cama marinera. Y el techo es el techo del colectivo, la cama de arriba es el techo del colectivo.
Y eso se supone que halaga al niño, como lo toma como un juguete, como un buen regalo. Es un tormento. Imagínese si usted tuviera que apoyar en una cama igual a un colectivo, con sus ventanillas, sus pasajeros, sus pasamanos.
Todo es muy rústico, o sea, usted se
encima tiene, rústico.
Se tiene que imaginar.
Como si no bastara la rusticidad propia de un colectivo verdadero.
El mueblero o el diseñador del mueble.
Sí, sí. Pone el canalla que diseñó él.
Bueno. Pone el 30% de verosimilitud de la cama respecto al colectivo.
O sea, nadie cree que es un colectivo.
Claro, y el 70 lo tiene que poner el nene, porque el padre le dice, jugar colectivo, tú.
Ahí es donde el niño sabe que no es un colectivo, cuando el padre se lo dice. Cuando el padre le dice, ¿viste el colectivo que te trajo papi? Ya sabe el niño que ese gesto en el padre significa que lo que dice es inexacto.
Claro, le dice, esto es una cama, papá.
Claro, le dice el niño, que tiene un año y medio.
Porque además tiene un panel con unos agujeros que hacen las veces de ventanilla.
Ajá.
Que cierra el... O sea, el que duerme abajo, duerme como encerrado.
Y no, llegado el caso, no lo pueden extraer.
No, sí lo puede extraer.
Sí, porque... sí, muchos niños se han quedado ahí y ha tenido que venir a sacarlos el ministro Randazzo. En su carácter de ministro de transporte.
Y la parrilla de adelante, la parrilla del colectivo, esta cosa. Ahí,
aquello tras lo cual está el radiador.
Bueno, ahí es el cajón para guardar cosas.
¿Para guardar qué?
Es una cajonera.
No es necesario que una cama tenga un lugar para guardar
bueno,
cosas.
Bueno, sí, para los
para
niños
para eso está
sí.
El ropero, o la cómoda, o la mesa de luz.
No, pero esto le
viene... ¿Qué guardas cosas en la cama? Yo no guardo, sí, yo guardo cosas.
Sí, bueno.
En la cama. Por ejemplo, ropa interior.
Bueno, ropa interior, porque al niño le guardan en general las sábanas.
Medias guardo, que me las saco en medio de la noche,
sí.
Y ahí quedan entre las cobijas, el otro día ya sé que están ahí.
Pero usted tiene una...
Necesito medias, y busco entre las cobijas hasta que doy con...
Ah, bueno, pero eso lo tira en la cama.
Son dos iguales, las guardo, digamos.
Pero no, bueno, no las guardo.
Supone que guardar necesita... así una especie de ritual simétrico. No.
Sí, hay una solemnidad del guardar.
No.
Y además un espacio ad hoc, como es un cajón para guardar cosas.
Es verdad.
Que es lo que tiene esta cama.
Es verdad. ¿Qué otra?
Y una baulera tiene también atrás.
Sí, acá este negocio es justamente todo para aguardar cada cosa en su lugar.
Ah, mire usted.
Así que vendemos muebles para el guardado de objetos cualesquiera.
Ahora, para guardar cosas que uno quiere ocultar de algún modo.
Bueno, debajo de la cama.
Bueno, no, pero usted me dice
aquí
que...
es donde se guardan las cosas que uno quiere ocultar. Por ejemplo, zapatos de una mujer ante la súbita visita de otra. Se sí. Encuentra que una mujer que lo visitó con anterioridad ha dejado un par de zapatos a la vista. Y justo llega una segunda mujer que también mantiene una relación pecaminosa con usted. Entonces, para evitar un conflicto o
una pregunta
una
incómoda.
Explicación, etcétera, usted pone los zapatos de la mujer anterior bajo la cama.
Pero ¿y usted se acuerda después que los tiró ahí?
No.
Bueno,
sí. Y entonces esta segunda mujer va a buscar sus zapatos que puso bajo la cama como cualquiera, y en vez de sacar los suyos saca los anteriores, se produce una situación.
Y bueno, eso, ahí estamos frente
yo
a un
creo
problema.
Que, bueno, usted puede optar por comprar nuestro mueble guardador de objetos clandestinos.
Ah, ¿se le llama así? Tiene...
Sí, que tiene como característica principal llaves, cerraduras y candados.
Ah, sí, no, pero yo creo que tiene que tener algún aspecto de camuflado.
Sí, o sea, sí.
Que pase
sí.
Por otra
tiene
cosa.
Que, se parece a la pared.
Eso tiene que ser.
Y tiene puertas secretas que se abren en clave. Y si sí. No, si usted no quiere eso, tiene que construir usted mismo espacios discursivos de credibilidad. ¿Qué es un espacio discursivo de credibilidad? Usted cuando conoce a una mujer, antes de insinuársele siquiera... Cuenta, por ejemplo, que todos los viernes a la noche, desde hace muchísimos años, tiene una reunión con escritores de Costa Rica.
¿Usted instala ya?
Instala eso y le empieza a hablar de eso casi obsesivamente y le cuenta que esa reunión para usted es muy importante y que no puede vulnerarla, etcétera, etcétera. Pasa el tiempo, 2 horas, por ejemplo.
Sí.
y usted termina acomodándose con la mina. Y el viernes a la noche usted sale con otra. ¿Cuál es el pretexto?
La reunión con los escritores
tengo,
de Costa Rica.
Como bien sabes, tengo una reunión con los escritores de Costa Rica. Pero ese es un espacio que usted construyó antes. No lo puede construir después, porque no es creíble. Si usted cae a las 5 de la mañana borracho y le pregunta a la mina, ¿a dónde estuviste? Y va a decir, ¿cómo dónde estuve?
¿En la reunión?
Estuve en una reunión con escritores de Costa Rica y no le habló nunca antes de eso. Es increíble.
Sí.
Pero si usted tuvo la precaución de construir para cada día de la semana
cada
distintas reuniones, obligaciones, etcétera, resultará que lo que usted venga a decir es creíble automáticamente. Y yo aprendí esto porque me di cuenta que una novia que yo tenía no creía en nada de lo que yo decía, y en cambio yo estaba obligado a creer en todo lo que ella decía. Y me di cuenta que era por eso, porque ella había construido.
Instaló antes, le ganó de
claro, mano. Claro, claro. Un foro de credibilidad y allí se refugiaba.
Ahora, en la permanencia, pongamos por caso que la relación con esta novia...
¿Cuál de ellas?
a la que le dijo, le instaló antes el tema de, sí, de los escritores de Costa Rica, se prolonga más allá de las dos horas esa. Un tiempo.
Sí, sí, de eso estoy hablando, ¿no?
Bueno, en algún momento ella le va a decir, ¿por qué no invitás a uno de esos escritores?
No, usted le dice... Ya habrá tenido la precaución de decir que esos escritores tienen como particularidad el no aceptar invitación ninguna de nadie, por vaya a saber qué clase de creencias que usted inmediatamente pasará a adjudicar.
Pero Ricardo...
Incluso no conviene tanto escritores de Costa Rica como, por ejemplo, adoradores de Satán o algo así.
Pero Ricardo, me dijiste lo mismo de los cardiólogos de los martes.
Bueno, ya sabés cómo son los cardiólogos.
Bueno, sí, pero ninguno acepta reuniones.
Ninguno, ninguno, porque me explicaron, pero me lo olvidé. ¿Sabés cómo soy yo que me olvido de todo?
No, pero bueno,
especialmente cuando son explicaciones que me dan los cardiólogos. Los cardiólogos tienen rituales, etcétera.
Ah, ¿tienen rituales
sí,
los cardiólogos?
Sí. Antes de operar del corazón a alguien, se escupen las manos, se la frotan y dicen, ¡buah! Vamos a ver.
Me habían comentado otras cosas de los cardiólogos. Mucho peores que esa.
Sí.
Pero bueno, doy por cierta esa.
Bueno, pero ¿en qué situación usted vio cómo los muebles infantiles son una basura?
No, en una vidriera me detuve largo rato porque... pensé, la gente que diseña cosas para niños, sean muebles... o también juguetes, muchas veces adaptan el mundo de lo adulto a escala del niño.
Esa es la idea del juguete.
Y ahí termina.
Algo para adulto,
termina el
barato
trabajo.
Y pequeño.
Sí, y termina el trabajo del diseñador. Entonces dice, bueno, por ejemplo, cama con forma de... Y le pone formas de cosas del mundo adulto. Ocurre mucho también con almohadones, con todos los accesorios.
¿Almohadones con cosas, con formas de qué, por ejemplo? De triciclo de reparto.
Es medio difícil
es
esa.
Difícil.
Esa es muy, muy difícil. Pero hay de escudos de clubes de fútbol. Ahora hay muchos almohadones de...
Es lo más fácil del mundo.
Y bueno, eso sí, pero lo tienes...
Porque
esa...
ocurre que los escudos de fútbol tienen formas de almohadón.
Y hay libros a veces con forma para niños pequeños, con otra forma. Por ejemplo, vi un libro sobre autos.
Que tenía la forma de un auto.
No, de un volante.
Mucho peor todavía. Y... un libro redondo es la cosa más difícil,
sí.
Es el dolor de cabeza más grande que puede tener un impresor.
Sí.
Un editorial dice, mira, tengo una idea fenómeno, es un libro redondo. No. Porque ya se imaginan recortando, troquelando,
bueno, no,
fracasando.
Este tiene tenía una parte un poco cuadrada para el lomo, para que no se le, las páginas no se desarmen. Páginas de cartón rígido, ¿no?
Ajá.
Con agujeros para que el niño,
claro, troquelado,
tome el volante.
Una porquería.
Y en el centro, casi... espere que no terminó, en el centro una bocina.
Que sonaba.
Sí, señor. Y en cada página un modelo de auto puesto así en círculo también, porque no hay lugar.
El libro no tenía lugar para nada.
En verdad es un volante con cosas impresas.
Claro.
Funciona así. Pero lo venden en librerías. Estos,
Es el último libro de Rolón, creo.
No, señor. El libro de Rolón tiene forma de libro. No sé cómo no se avivó Rolón.
De darle forma de catre.
De diván.
De diván, claro.
Alguien le tiene que avisar tiene que venir el libro con forma de diván.
¿No le gustan a usted los libros que cuando se abren producen la aparición de figuras de cartón o de papel grueso armadas que solo se arman con el libro abierto de par en par?
Y se desarma, se pliegan.
Estaba todo plegado y al abrir el libro se despliega un castillo con Blancanieves, sí, los siete enanos, la vieja, la madrastra y todo eso.
Y mucho de
la madrastra es de la Cenicienta.
Sí, pero igual aparecen de pronto.
Era también una especie de madrastra, claro.
Sí.
Que era la que se miraba en el espejo, espejo mágico, bueno, todo eso.
Sí, aparece.
Me gustan esos libros, son carísimos. Buenas tardes.
Son muy caros.
Sí, son caros porque vienen de Holanda y ya se sabe cómo son las cosas que vienen de Holanda.
Caras. ¿Por qué viene todo de Holanda y no de otros lugares?
Bueno, porque acá no los podemos fabricar. Bueno, no tenemos una máquina como para hacer una payasada como esta.
Son más complejos ahora esos libros, porque no solo se despliega, eso que usted dice, sino que tiene unas hendiduras.
¿Una qué?
Unas hendiduras. Ajá. En los cartones que usted tira y mueve personajes también. Se empieza a complicar.
Ah, sí, claro. Estoy moviendo. Todo está al borde de su destrucción.
Bueno, sí.
Más en manos de una persona tan destructiva como un niño.
Y bueno, ¿qué?
Tenés que mover una cosa así, se le mueven los ojos al más pequeño de los siete enanos.
Claro.
Eso ya existía cuando yo era un niño. Y ya me parecía, en tanto que niño, una verdadera gansada.
O la Bella Durmiente se acuesta y se levanta. Se acuesta,
claro.
Y se levanta, se acuesta y
sí,
se
va. Como tantos juguetes. O el muñeco de Boca se acuesta y se levanta.
Ese es otro.
Junto con otro de River, ¿no es ese?
No, ese es otro juguete.
Bien.
Esto es literatura, estamos hablando de la industria editorial.
Sí.
Bueno, estos libros están conformados. Y hay otros libros que son también onda almohadón, que son para los más pequeños, que son de tela, ¿no los vio eso?
¿Libros de tela?
Libros de tela. Son mullidos.
Así como, digamos, como el muestrario de un sastre.
Sí, algo similar. Sí.
Te va dando vueltas, sí.
Va dando vueltas.
Telas y telas. ¿Y qué hay escrito allí? ¿Cómo son los textos de los libros para niños actuales? ¿Son igual que siempre?
Sí.
Libros para aprender a leer, por ejemplo.
Ah, no, son muy buenos.
Asa.
No, ahora esos libros son mucho mejores que...
Pa.
No, empezó con A. Apa, dijo.
No, dije A. Ah, no leyó la...
Es difícil cuando le enseñaban las consonantes sin vocales.
La sopa sin sal sale sosa.
Los niños ahora no saben qué es la sopa.
No saben qué es la A tampoco.
Ni qué es sosa.
La ignorancia de los niños es mucho más amplia ahora que antes.
No, sí, señor.
Son mucho más ignorantes porque hay muchas más cosas para ignorar.
Claro, sí.
Hay fuente de ignorancia verdaderamente inagotable.
Ese es el problema del mundo cuando es ancho y ajeno,
claro,
cada vez más, claro, claro. Más inabordable. Es un problema.
Bueno, vamos a ver qué dicen.
A ver si tengo. Ah, sí, acá los tengo.
Aquí están. Han llegado los mensajes
que
de nuestros oyentes.
Le obsequiaron.
Qué bonito.
A ver si. No llego a leer la firma de ahí, pero.
No, yo tampoco.
Lo trajo otro muchacho,
pero... Me gustó, bueno.
Ahí está, está, mire usted. Bueno, estamos hablando, le digo para los oyentes, de un retrato.
Un retrato, de Maxi.
Que trajo aquí un...
Bueno, muchas gracias.
Amigo, muchas gracias.
Muy lindo, realmente.
Bueno, aquí hay...
Bueno, vamos a repartir esto, la mitad para cada uno.
A ver, dele.
¿Ya agarró alguna? No.
No,
qué difícil es esto, loco. Bueno, tome. Jorge Villegas... Saludos desde la ciudad de La Punta, o sea, San Luis. Acá seguimos esperando que vengan algún día de estos. Le pido al sordo si puede cantar el tango Chau Pinela. No lo conozco yo. No, nunca voy a hablar de ese tango.
Mira, el amigo Leo Herlein dice, hicimos una vaquita para ver si los traemos el programa aquí a Puerto Madryn, escribe desde ahí. Juntamos 100 pesos con 25 ya.
Ajá.
Dos programas ya podemos hacer. Pregunté indignado quién había puesto los 25 centavos. Y me respondieron que todos.
Está muy bien. El chamo de Barrio Mitre dice, en verdad, en Estados Unidos hay muchísima gente creacionista, tal como decíamos ayer. Sí. Ahora, eso sí, a la hora de pensar la economía y las políticas sociales, son todos darwinistas a ultranza. Bueno, ahí está lo que se llama el darwinismo social, que es una traducción política de la doctrina de... o de lo que ellos piensan que es la doctrina de la evolución. Y entonces hay que dejar que los fenómenos económicos ocurran y que de estos fenómenos económicos emerja la supervivencia de los más aptos. Y ahí terminó la cosa, ¿no? O sea, la idea es que la naturaleza no da subsidios. Esa es la idea. O sea, se extinguen algunos bichos. La naturaleza no les da un seguro de desempleo. Y proponen aplicar esto a la vida de los humanos. Esto generalmente es prohijado por los que se creen más aptos.
Claro, sí, qué peor.
¿No? Bien.
Si sos depredador. Bueno, Marcelo Pasiorek dice, estimados, sin duda alguna, el de ayer fue el mejor programa en lo que va de la semana.
Sí, ¿cómo serían los otros, calculo yo, no?
No hubo, porque ayer fue el primero de la semana. Así que bueno, gracias.
Ah, es cierto. Me encantaron las diferentes ferias de anoche, grita Nini Brul. Es nuestro oyente de Pilar, en Paraguay. Y sigue gritando esta señora.
¿Qué le pasa?
Mi nieta de 8 años se canta las músicas de la cortina. Bueno... Y le gustaron los tangos del final. Y así parece que está contenta.
Sí, le gustó
esta,
todo.
Esta señora, ¿eh?
Agustín, bueno. Rosales dice... Solo manda saludos desde Atlanta, en Estados Unidos, ¿eh?
Sí, sí.
Muy buen programa puso, pero bueno.
Sí. María Cristina Shibona Amati dice... Si su mamá y su abuela cocinaban tan mal y sin gusto, ¿cómo es que usted creció tanto y está tan fuerte? Porque me iba a comer a la fonda.
Señor.
Claro. Iba a buenos restaurantes. Por eso.
No diga
eso. Cocinaban tan mal que era imposible comérsela la comida. Y eso es algo bueno en la crianza de un niño. Eximirlo de la comida materna.
Sí.
A 2 cuadras había un restaurante que íbamos siempre, incluso con mi viejo.
Germán Majide dice, Dolina, existe una forma de polemizar consistente en refutar la opinión ajena invocando supuestas inmoralidades cometidas por el polemista rival.
Sí, la falacia ad hominem.
Ah, bueno, se debe referir a eso. Dice, ¿esto puede calificarse como falacia?
Sí, así se llama. Julio Guillermo Cavallo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hago un pedido para el sordo.
Sí,
¿puede ser el tango recuerdo? Ese sí lo conozco. Roque José, ¿le gustan las obras de Kafka? Me gustaría escuchar tu opinión sobre el proceso. Me gustó.
Bien.
Lo amé.
Adoré. ¿Usted dice así, adoré?
Sí, todo el tiempo.
Sí. Mari C. dice, leo y escucho los mensajes de los oyentes. Casi todos me parecen muy buenos. Ah, esto porque lo ve en el Facebook de La Venganza Será
Terrible. Ah, sí, claro.
Entonces,
pifiar. Se ve que es una persona que no tiene mucho que hacer.
Lee todos los mensajes.
Héctor Den Tarifa. Saludos a todo el equipo. Sería mucho pedir que agenden una visita a Jujuy en la gira por sus 30 años. Y sería mucho, especialmente si no media un acuerdo con gente de Jujuy que ponga el teatro,
sí,
el torbelo y todo lo demás. O sea, sí, alguien que pague los ónibus.
Sí, hay que organizarla.
Sí, sería mucho pedir.
No es tan sencillo.
Bueno, muchas gracias. No, nos gustaría mucho ir, desde luego, ni hablar.
Bueno, Mario Solano Techera, no sé si te lo dije, sí, los escucho hace alrededor de 20 años. Dice, lloro de risa. Bueno, se perdió 10.
Mirá lo que le pasa a este tipo. Dice que cada vez que viaja a Buenos Aires, nosotros estamos en otra ciudad. La última vez fue cuando hicimos el programa en Misiones. Y se queja y dice que hay algo contra él.
Bueno, mire.
Es el tipo aquel, ¿no? El que nos dijeron que...
Ah, claro.
Que cuando lo ven venir nos avisan,
sí,
y nosotros nos vamos a Misiones. Sí.
No, a veces ni siquiera nos vamos, le dicen acá en la puerta.
Claro, en la puerta, claro, sí. Vio cómo son en la puerta.
Sí. Es que no nos conocen, entonces...
Claro.
Dice, no, acá no.
En la puerta no nos conocen. A mí ya dos veces no me dejaron entrar.
Sí.
Y soy uno de los que más entra.
La tercera la vencida.
Soy uno de los que más entra detrás de un borracho que entra siempre.
Sí.
Y se pone a dormir arriba de las mesas y no lo ven.
Porque
pero peor, no lo ven ni siquiera cuando el tipo está tirado arriba de la mesa.
Se invisibiliza,
¿sí?
Camaleónicamente.
Bueno, Diana Grant. Gracias por acompañarme durante tantas noches. Todavía, dice
sí.
Ella, ¿no? Pero yo no. Todavía no tuve la oportunidad de verlos porque soy de Esquel. Las personas de Esquel
no nos ven.
Somos invisibles a los ojos de las personas de Esquel Chubut. Ahora que pude viajar, fue para realizarme una cirugía, probablemente.
De los ojos.
Prometo antes de volver al sur ir a verlos. Los felicito, los adoro. Un gran abrazo. Bueno, por favor, Diana, gracias.
Muy
bueno,
bien.
¿Usted tiene alguno más?
No tengo.
Bueno,
no tengo,
yo tampoco. De manera que vamos a dar por finalizado este prolegómeno.
Ah, creí que iba a decir el programa.
El programa también podríamos darlo por finalizado. Pero
no,
mejor que no. Hacemos una breve pausa, durante la cual voy a recorrer el lugar solicitando donaciones espontáneas. Esa voluntad.
Pausa.
Pulso. Comienzo espacio publicitario. Sentí tu pulso. Pulso. Sentí 95.1.
¿Te enteras de que la Mili y los Niga están trabajando?
¡No me ligas! ¿En serio?
Sí, está trabajando en la radio Pulso con Omar Peleila.
¿Y cómo se llama el programa?
¡Oye, hoy!
Hoy es hoy, de lunes a viernes, de 8 a 10.45, con Omar Pereira.
Pulso. Fin. Espacio publicitario.
Personalmente creo
nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar.
Que te da el respaldo que necesitas. Por eso Provincia Seguros trabaja para brindarte la tranquilidad de tener todo asegurado. Estés donde estés, siempre. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
Hablaremos hoy de los ancianos hebreos. No de los ancianos hebreos en el sentido del viejo Jacob al que conocemos nosotros. No. Sino de los ancianos en la civilización hebrea, la importancia social del anciano. Así que diremos que según los escritos más antiguos, en la época del nomadismo, los ancianos ya desempeñaban un papel fundamental y eran considerados los jefes naturales del pueblo. Moisés tomó sus decisiones solamente después de haberlos consultado. Antes de eso, cuando Dios le habló a Moisés, le pidió que reuniera a los ancianos de Israel para crear un consejo. Dijo Dios después, le dijo, juntame 70 ancianos. Y después le dijo, tomaré parte del espíritu que hay en ti y lo pondré en ellos para que lleven contigo la carga del pueblo y no tengas que llevarla tú solo, o algo así le dijo.
Sí.
Los ancianos fueron entonces considerados como portadores del Espíritu Divino, investidos de una misión sagrada y también guías del pueblo. Sus poderes religiosos y judiciales fueron enormes. Cuando se celebraban los sacrificios reparadores, eran ellos los que imponían las manos sobre el animal que iban a sacrificar. Muy bien. Y no como ahora, digo, ¿no? Yo, indignado. Dice un viejo de por ahí, yo también soy un viejo de por ahí.
Sí.
Pero este es el momento en que conviene, para el desarrollo del programa, que una vieja, vienen pocas viejas a este lugar.
¿Qué está pasando?
Porque hace frío, porque no hay colectivo para venir acá.
Y hay una escalera.
Sí, entonces las personas que vienen son todas jóvenes. Y falta la persona que, ante lo que acabamos de decir, a saber que los ancianos hebreos tenían mucha importancia,
sí.
Ahora, no como ahora, que, y ahí empiezan a contar historias de viejos que son despreciados en su familia, en el banco donde van a cobrar las jubilaciones,
sí,
en el kiosco donde intentan comprar golosinas, en el baile donde no le permiten entrar, etcétera, etcétera. Pero como no hay aquí ancianos, un poco también porque los de la puerta no los dejan entrar, sucede esa falta de controversia. Así que continuemos. Los viejos eran muy importantes, queda dicho, y durante el periodo de los reyes, en tiempos de David o de Salomón, etcétera, se consolidó el papel de los ancianos como consejeros. Los reyes se mostraban muy deferentes con los viejos. No diferentes.
No, deferentes.
Deferentes. Porque uno, cuando uno usa la palabra deferente, corre el riesgo de que quien lo escucha piense, uy, dijo diferente pero se equivocó. Debe ser una persona extranjera.
Es deferente.
Sí. Bueno, esta armonía entre reyes y ancianos, de la que ni siquiera hablamos, continuó durante el gobierno de Salomón. Quiere decir que debimos hablar de la armonía que imperaba en tiempos de David. En tiempos de Salomón también, cada vez que iba a hacer algo, los consultaba a los viejos y los viejos decían, dale, gobernás vos, ¿qué te pensás?
Claro.
Y te tenemos que dar consejo acerca de todo. Por ejemplo, como el traslado del arca al templo. ¿Qué les parece si trasladamos el arca al templo? Y los ancianos decían, sí, cómo no, qué sé yo.
¿Qué arca?
Bueno, así un montón de historias. Los viejos eran muy viejos en aquel entonces, ¿no? Y cuanto más viejo eras, mejor, porque el modelo era el patriarca. Así como el modelo de la civilización occidental actual es un joven, de manera tal que todos quieren vestirse como un joven, etcétera. El modelo de la civilización de principios del siglo XX era el hombre maduro. Los jóvenes hacían fuerza para crecer rápidamente y de ese modo poder ponerse un sombrero,
pantalones largos,
corbatas,
fumar,
etc. Hoy es el hombre joven, casi demasiado joven. Y en tiempos clásicos hebreos, el patriarca era el modelo. Y gozaban estos patriarcas de una asombrosa longevidad, que era en cierto modo muestra de la bendición divina. Y se atribuye a los jefes míticos de antes del diluvio una edad extraordinaria. Aquí tenemos la lista,
¿Está la lista?
De la edad que tenían al morir aquellos patriarcas. Adán murió a los 930 años.
Estaba bien Set, conservado.
912. Enoch, 905. Metushela o Matusalén, que fue el más viejo de todos, por eso se dice más viejo que Matusalén, vivió hasta los 969 años. Lamec murió joven, 777. Una pena.
Sí.
Kenan, 910. Noé, 960. Y a partir de Noé se pudrió todo. La longevidad va a reducirse lentamente, incluso de forma irregular. Todo esto como resultado de la cólera divina. Casi todo lo que ocurría en aquel entonces era por la cólera divina. Y no tanta, no tanto Carl Sagan, ¿me entiende? Bien. Sem, el hijo de Noé, vivió 600 años. Lo tiene también a Abraham, que murió a los 175. ¿Ya? Son tipos de distintas generaciones, ¿no? Sucesivas, por otra parte. Isaac, el hijo de Abraham, ¿no? 180. Jacob, 147. Y José, 110. Generación tras generación, ¿no? Y una larga vida era señal de favor divino. Aparece en la historia hebrea un curioso episodio respecto a este asunto, porque, como sabemos, José, el hijo de Jacob, llegó a ser virrey en Egipto y fue aquel que deslumbró al faraón con la habilidad que tenía para interpretar los sueños. Y en una oportunidad José presentó al faraón a su padre, Jacob, y la única pregunta que el faraón le hizo a Jacob fue sobre su edad. Y este era el mejor modo de conocer el poder del Dios de un pueblo. Jacob acusó 130. Y el faraón pensó que los sabios más ancianos tenían por lo menos 20 menos. Así que dijo, caramba, quedó impresionado. Y ese respeto aumentó cuando Jacob le dijo que en verdad sus años eran pocos comparados con los de los antepasados, que vivía mucho más, etcétera. Y Dios castigó a Jacob por esa especie de queja.
Claro.
Por haber dicho, antes vivían más. Y resolvió darle 32 menos de los que tenía pensado hacerlo vivir. Y entonces Jacob vivió 17 más desde ese momento hasta los 147, pero pudo haber vivido hasta los 179, si no me falla la cuenta. Todo esto por abrir la boca ante el faraón, ¿no?
Sí. Y que no,
por eso es un buen consejo cuando a un faraón le preguntan cuántos años tiene uno. Uno dice 130 y se queda callado.
Y
la
listo.
Boca. No importa que tenga 26. No, 130 y no dice. Y eso que antes vivíamos más, no dice nada. Porque si no, ¿qué pasa?
Y no, le van sacando los años.
Claro.
Por eso se fue reduciendo todo la edad de los anteriores.
Bueno, además de una veneración religiosa. La verdad es que la ley mosaica acompañaba el respeto de la gente y casi lo garantizaba. Leo algunas frases. Ponte de pie ante las canas y honra el rostro del anciano, se leía en la ley, ¿no? Así que no solo los ancianos, sino también los canosos recibían respeto. Es que es verdad esto, si no recuerdo mal, yo creo que Abraham tenía 90 años, no era canoso. Y creo que la divinidad le regala las canas como un don. El tipo le habrá dicho,
nadie me respeta,
tengo 90 años, nadie me respeta. Pum, canoso. Bien. La bendición que otorgaba el padre, el anciano te podía bendecir. Y era irrevocable y convertía al hijo bendecido en heredero. Por ejemplo, vos tenías 200 años, te estabas por morir, tenías un chalecito. Entonces llamabas a tu hijo, generalmente el mayor, pero podía ser otro.
Sí.
Lo bendecía, yo te bendigo, hijo mío, y te morías ahí nomás. Y el tipo agarraba y se instalaba en el chalecito y los echaba todos. ¿Por qué? Porque era el bendecido y era el heredero. Así sucedió cuando Isaac, el hijo de Abraham y el padre de Jacob, que tenía 123 años, 123 quise decir, y estaba ciego además, fue engañado y bendijo a Jacob en lugar de Esaú. La famosa bendición robada, ¿se acuerda? Isaac, dice, estoy por morir, qué sé yo, le dijo a Esaú, que era el preferido. Esaú era colorado, ¿no? Colorado y peludo. Jacob no. Y eran dos hermanos gemelos, Esaú y Jacob, que incluso habían peleado por la primogenitura, ya en el vientre materno, según se dice. Luchaban para ver quién de los dos salía primero. Primero o último, no lo sé, porque en algunas de las leyes de la antigüedad, el primogénito era el que salía segundo o en último lugar, porque se supone que una píldora puesta, o varias píldoras puestas en un tubo, salen en el siguiente orden. Primero, la que fue colocada última. Uh-huh. Así que por ahí se consideraba primogénito al último del parto. Pero bueno, según cuentan algunos, Jacob iba a salir y Esaú, siempre estamos hablando, la escena en el interior del vientre materno.
Todo, sí, sí.
Una película de Campanella.
Una ecografía.
Escena, claro, ecografía, que eso sí, los tipos hablan ahí. Iba a salir Jacob y dice, va, voy a nacer. Y voy a nacer y vengo. Y Esaú lo tomó del pie. Y por eso dicen que era un poco rengo, Jacob. Lo tomó por debajo de la planta del pie y con mucha gracia Graves, que tiene una filología poética impresionante, dijo, lo tomó por debajo de la planta del pie, subplanta, es decir, lo subplantó y salió en lugar de... Bien. Bueno, una mañana, eso eran los dos muchachos, pasó el tiempo y vino la mañana esa cerca de la que hablábamos. El viejo Isaac, ciego, viejo, qué sé yo, dice, bueno, me voy a morir. Y le dijo a Esaú, al colorado Esaú, dice, anda al campo, caza, no sé, un venado, no sé qué, y haceme un guiso. Y cuando me sirvas el guiso, te voy a dar la bendición, es decir, te voy
a ser heredero.
A ser heredero. Y la vieja Rebeca escuchó. Y el favorito de ella, el preferido, era Jacob. No, Esaú. Y dice, le dice, vení, vení. Andá, yo voy a hacer un guiso, dice la vieja. A Jacob, ¿eh? Esaú ya estaba en el
camino
campo
al venado,
buscando,
sí,
el venado. Y dice, andá, yo hago el guiso y le das el guiso a tu padre. Total, está ciego, dice, no se va a dar cuenta. Y te va a dar la bendición a vos y listo, serás el heredero. Pero entonces Jacob le dice, se va a dar cuenta cuando me ponga la mano encima, porque Esaú es peludo y yo lampiño. Bueno, dijo la vieja, y le pusieron unas pieles peludas a Jacob.
Sí.
Para que el padre lo confundiera con Esaú. Y entonces le lleva el guiso y el viejo le dice: ¿quién eres? Soy Esaú, dice Jacob. Y el viejo dice: parece la voz de Jacob. ¿Qué sé yo, Jacob? Esas cosas que uno dice. Es que vengo, le dijo, de una reunión de escritores de Costa Rica. Y entonces el viejo Isaac le creyó. Cuando llegó el otro con el guiso verdadero,
claro.
Chao, tarde, ya estaba bendecido. Y lo que quiero decir es que era irrevocable. No pudo decir, sangre, sangre.
No.
No era, qué sé yo. Acá hubo una trampa, vamos a derogar esta cuestión. No, no se pudo. La bendición ya se la había dado al otro, y con engaño o sin engaño, el heredero fue Jacob. Con respecto a los colorados, parece que Adán era colorado. También, estas son conjeturas filológicas de Graves, ¿no? Porque Adán quiere decir algo así, estoy memorizando, ¿no? Como hombre rojo. O algo por el estilo. Así que Graves conjetura que el primer hombre fue un colorado. Una conjetura que haría estremecer a nuestro amigo Chesterton, que odiaba los pelirrojos, ciertamente, ¿no? Bueno, por todo lo dicho, no parece que haya sido tan desagradable envejecer en la época de los patriarcas y de la monarquía, porque todo el mundo te respetaba, etcétera. Y además envejecías y seguías viviendo 700 años más. Pero la carga individual del dolor por, qué sé yo, por el paso del tiempo, o la pérdida que implica el envejecimiento, también aparecía en aquellos tiempos. Supongo que a nadie le gustaría llegar a poderoso venerado a cambio de la decadencia de cualquier capacidad vital, ¿no? Eso aparece también en las escrituras, en los textos rabínicos. David, por ejemplo, padeció su impotencia, una impotencia que le sobrevino allá en la ancianidad. Y dice la crónica lo siguiente. Tengo aquí el...
Ah, lo tiene.
Perdón. Dice, cito al cronista. David era viejo. Lo cubrían con vestidos, pero no entraba en calor. Sus servidores consiguieron una joven virgen para que durmiera con él. Y fue Abisag. Digo, ya volví.
Sí.
La sulamita, que era hermosa, pero parece que no logró reanimar el vigor de David, y entonces David se afligió muchísimo. Supongo que ya no era apto para reinar, por no decir otra cosa, ¿no? Y más tarde su hijo Salomón perdió también, al llegar a viejo, lo que le había dado fama, que era su juicio, su buen juicio y sus amantes, que desde luego se volvieron hacia otros tipos más jóvenes, como suele ocurrir cuando la gente envejece, ¿no? Bueno, digamos, para terminar, que las primeras comunidades cristianas continuaron con la tradición de respeto a los ancianos. Se mencionan consejos de ancianos en Listra, en Antioquía, en Éfeso. Nombrados por los apóstoles, los ancianos presidían asambleas, y también la catequesis, imponían las manos y curaban enfermedades con la mano, hacían la unción de los enfermos, bueno, todo esto. Todo esto no hace más que llenarme de de melancolía cuando en el colectivo no se produce la cesión inmediata del asiento por parte de los jóvenes hacia los jóvenes. Debería haber inspectores en los colectivos que obligaran al joven a ceder al asiento al viejo, aun cuando el viejo no quisiera recibirlo, porque hay otra cosa.
Sí, está el que se niega.
Está el viejo que, para no considerarse viejo, esto la vieja especialmente, dice: no, gracias, bajo acá nomás. No, es que mi asiento no vale, dice.
No,
agarra la vieja y la sienta de prepo.
No se podía sentar, la vieja tenía que estar con la asiática y qué sé yo.
No, señor, bien. Qué cosa, ¿eh? Qué cosa. Yo creo, al margen de lo que se diga por acá, que es verdad, que sí, hay una discriminación, quizá la única que queda, la última que queda, y que no ha entrado en la lista, en el índex de lo políticamente incorrecto. Hace pocos días veía una espantosa película con John Wayne que se llamaba El Poderoso, y hay un apellido que ahora no recuerdo. Trabajaba Maureen O'Hara, una colorada justamente muy, muy bella, y el consejo que daban todos allí era que una zurra hacía muy bien para que el hombre se hiciera respetar. Y así, un joven consigue el amor de una chica después de darle nalgadas, como castigo por no sé qué cosa le dijo la mina. Y finalmente, Wayne, que estaba peleado con Maureen O'Hara, también consigue encarrilar su relación a partir de unas palmadas en la cola que le proporciona. Esto es espantoso. Era espantoso entonces, y hoy todos estamos contestes en que lo es. Quiere decir que eso ya es inaceptado por el mundo en general. Sin embargo, después de haber superado con grandes dificultades, en el caso de la mujer, a medias, pero sí, después de haber hecho avances, cada vez es mayor el desprecio al hombre anciano. Sí. Hay una discusión política ahora acerca de los 97 años del doctor Fay. Discusión sobre la que yo no estoy interesado en hablar. Pero todos dan por sentado que el doctor Fay no puede reconocer a sus colaboradores. Bueno, lo cual podría ser cierto. Pero contrasta enormemente con el respeto que han ganado personas que sí, por ahí están incapacitadas, y sin embargo, en vez de alejarlos de las actividades, se tiende a integrarlos a ellas, de distintas maneras, construyendo bajadas para el que no puede caminar, estableciendo reglas nuevas para deportes, para que puedan participar los que no tengan la fuerza indispensable para los Juegos Olímpicos, por ejemplo.
Sí, algún andamiaje para
integrar. Exactamente, para integrar al que tiene alguna capacidad disminuida, es decir, que ya ni siquiera se les dice discapacitado, sino personas con una capacidad disminuida, es decir, que han aumentado su respeto, su participación, etc. A la persona anciana se le sigue llamando anciana, no personas con edades aumentadas, pero personas con juventud disminuida.
No jóvenes.
Sí, no jóvenes como no videntes.
Claro.
Se le dice viejo y anciano. Y se los aparta inmediatamente y sin ningún reemplazo de las actividades que venían desempeñando. De manera que esa discriminación todavía no se superó, pero para nada. Y por otra parte, se hacen chistes sobre viejos.
Se ha profundizado.
Incluso hay una superioridad moral inversa a la que sucedía con los ancianos hebreos, de los que acabamos de hablar, conforme a la cual se le pide consejo a los jóvenes. Entonces, sí, bueno, tenemos un congreso de consejos de alumnos, o yo aprendo mucho de mis hijos, dice, los actores generalmente dicen eso. Dice, bueno, yo la verdad es que aprendo mucho de mis hijos, ahí está Nahuel, por ejemplo, yo me siento con él y me enseña cosas que las personas de mi edad no sabemos, por ejemplo, a manejar un celular. Bueno, las personas mayores no podemos manejar un celular cuando somos un poco estúpidos. Ese es el tema. Yo creo que ha llegado el momento de discriminar a los giles de una vez y para siempre.
Sí, el problema es que está muy asociado a esa forma del saber y del aprender a lo adaptativo, a lo práctico. Como si el saber sería
adaptarse. Pero ni siquiera, ¿usted cree que un tipo... lo que pasa es que pasan otras cosas. Esta misma discriminación produce la renuncia voluntaria de los tipos que llegan a cierta edad o a cierta situación. Entonces, voluntariamente renuncian a aprender, renuncian a pensar, se instalan frente a la televisión y deja que el tiempo los conduzca hasta la edad de 960 años, a la que no llegarán, más que nada por la cólera divina. Hemos ido a la discoteca y el tipo me preguntó, ¿de qué están hablando hoy? ¿O de qué van a hablar? Yo le dije, de ancianos judíos. Muy bien, aquí está su disco. Y me dio este disco que se llama Vamos, vamos, Zaino Viejo. Vamos a escucharlo ahora en la voz de Edmundo Rivero.
La vida es triste arriba del pescado, con los recuerdos de un corazón amante. Avanzo leguas alterando con mi carro y me parece que estoy siempre en el bar. Es que no tengo quien me prepare el mate ni quien me ayude a ensillar el perchero y acariciando a mi perro chocolate tomaba alegre un trago del porrón. Tranco a tranco tiene su pena, recordando mi pasado, pensando que fue tan buena y el destino tan malvado. Vamos, vamos, ay no viejo, ya estamos los dos iguales, nos hemos ido tan lejos, son 50 carnavales. Vamos, vamos, ay no viejo, ya es hora de descansar. Recuerdos tristes se agolpan cada año, pensando en ella que hoy cumplía sus años y me esperaba sonriente y buena moza, porque así era mi linda María Rosa. Hoy ya no tengo quien me prepare mate ni quien me ayude a soltar el perchero. Solo me queda mi perro chocolate entre las ruinas del viejo corralón. Tranco a tranco tiene esa pena, recordando mi pasado, pensando que fue tan buena y el destino tan malvado. Vamos, vamos, ay no viejo, ya estamos los dos iguales, nos hemos ido tan lejos, son 50 carnavales. Vamos, vamos, ay no viejo, ya es hora de descansar, ya es hora de descansar, ya es hora de descansar.
Era Edmundo Rivero. La venganza será terrible. Vamos, vamos, Zaino Viejo.
Espacio publicitario.
Pulso.
Tienes pulso. Tienes vida.
Un programa como lo es Tanga Feroz.
No, hombre, te volviste a equivocar. Es tarde feroz.
Perdón, vamos de nuevo. Esto es Tarde Feroz.
Sunny. Tarde Feroz, de 14 a 18, yes, con Ivana Franco.
Pulso. Fin. Espacio publicitario.
Ahora en Pulso, el tema insuperable. Una nueva canción que ya suena.
Florence and the Machine editará a fin de mes su tercer disco, que se llamará How Big, How Blue, How Beautiful. La canción que anticipa este lanzamiento es el insuperable de esta semana y suena aquí, en Pulso 95.1.
Did I build this ship?
escuchábamos a Florence and the Machine con Ship the Week.
Pasó el tema insuperable de esta semana.
Bolso.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito, en el auditorio de Radio del Plata, en la calle de Gorriti 5963. Mañana y el viernes también insistiremos en este mismo lugar. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, se viene un desastre. ¿Qué hago? Nuestro habitual espacio destinado a la seguridad en la casa.
Sí, señor.
Y este es un informe de nuestro equipo de producción para que usted prepare, señora, señor,
sí,
un plan de emergencia en su casa para utilizar en caso de desastre.
Sí. Prevención, señor.
Prevención, prevención. Por ejemplo, se prende fuego la casa. Usted
sí
tiene que saber qué hacer.
Sí.
Ahora, el plan lo tiene que elaborar primero y ensayar después con toda la familia.
Sí, se hace un simulacro.
Un simulacro de incendio en la casa.
Sí.
Usted, por ejemplo...
¿Quién hace de quemado? ¿Quién va a hacer de quemado?
No, nadie. Hay que saber por dónde tiene que salir.
Claro.
Incendio, incendio. Usted dibuja... en un papel.
Dibuja muy mal la señora.
Sí, dibuja muy mal.
No se entiende.
Dice, acá dice que hay que dibujar todas las salidas posibles en el primer piso, en todas las habitaciones, tanto del primer piso como de la planta baja. Vivo en una sola habitación, yo.
Ah, bueno.
Y sos... todas las salidas posibles son una, la puerta. ¿Por
bueno,
dónde voy a salir?
No, tiene que ver alguna otra forma. ¿Debe alguna ventana? ¿No tiene usted?
Sí, al lado de la puerta está.
Bueno.
O está en la puerta, es lo que se llama una puerta-ventana.
Ah, bueno, entonces...
O sea, el que sale por la puerta está saliendo también por la ventana, al menos en mi casa.
Está bien.
Hay que tener cuidado de que el simulacro no sea demasiado real.
No, pero tampoco hay
como
que avisar.
Aquellos simulacros que hacían antes en los barcos, donde siempre se ahogaban 15, 20.
Bueno, pero tampoco vale avisar que es un simulacro porque...
No, no sirve. Claro. Pero
si no,
¿qué pasa si...? Porque usted sabe que el pánico... mata más gente que en terremoto. ¿Sabía usted eso?
No, la verdad.
Yo
que...
tampoco lo sabía.
Ah, bueno, entonces,
pero
¿dónde lo leyó?
Lo acabo de leer. Dice, el pánico es lo que mata más.
No, pero ¿y cómo lo mide el pánico? A ver, de 1 a 10. No hay una escala de eso.
Bueno, vamos a seguir las instrucciones.
¿Sabe cómo tiene que hacer para no... como no tiene que decir esto es un simulacro? Uno dice, un día de estos...
Ah...
va a haber un simulacro.
No, pero si usted hace muchos simulacros, le va a pasar lo de Pedro y el lobo. El lobo, el lobo, el lobo, el lobo, y finalmente todos van a ser seguros que es un simulacro.
Ah, bueno.
Y van a perecer entre las llamas. Dice, acá hay cosas que hay que practicar, ¿eh? Dice, hay varias cosas que debería saber. Practica, por ejemplo, gatear para evitar que se te meta el humo en los ojos.
Sí.
Ah, yo lo hago siempre. Todas las noches gateo mientras escucho la canción. Hay humo en tus ojos. Sería mejor. Esa era mejor esa cosa.
La otra noche, discúlpeme, no es que yo esté mirando su ventana, pero me pareció verlo gatear.
Claro.
Y digo, no sabía qué le estaba pasando.
Bueno, es porque yo practico para cuando haya un incendio o algo.
Sí.
Andando cerca del piso, no se me mete el humo en los ojos.
Ah, es por eso.
Y entonces me salvo y ya está. Entonces pero... gateo todas las noches porque no es tan fácil gatear.
Bueno, sí. Más o menos, tampoco es muy complicado.
Y además hay que hacerlo en la intimidad de la casa. Usted puede salir a correr.
Sí.
A la noche, a las 3 de la mañana, sale y se da 3, 4 vueltas manzanas corriendo. Pero no puede salir a gatear.
Es difícil.
No puede salir a las 3 de la mañana de su casa y caminar en cuatro patas.
No, no hay una valoración social.
Porque vio cómo es la gente. Y... la gente lo ve a uno en cuatro patas y ya hay... te hablan como burlándote.
Sí.
Ah, que salió a gatear don Cosme.
Sí, encima le dicen no.
No tiene miedo que no sé qué, viste, todas esas cosas sí. Que le dicen a uno cuando lo ven gateando por la vereda. Segundo, practica detenerte, tirarte al piso y rodar para apagar tu ropa si esta...
¿Cuál?
Esta, comienza a quemarse.
Pero sí, señor, sí. ¿Sabe lo que es tirarse y revolcarse como un tirabuzón?
Sí, claro.
Yendo y viniendo.
Esa es la diferencia entre la vida y la muerte, señor.
Bueno.
Saber detenerse, tirarse al piso y empezar a rodar. Yo a veces lo hago cuando voy caminando con mi novia.
Sí.
De golpe me detengo, me tiro al piso y empiezo a rodar. Y ella me dice...
¿Qué le dice?
Esteban, ¿qué te pasa?
Usted es Esteban.
No, le digo Esteban porque... un nombre ficticio para evitar compromisos.
Ah, bueno, bueno, está bien.
Y yo le digo, estoy preparándome para el día de mañana cuando, por ejemplo, agarren fuego mis ropas y tenga que apagarlas.
Bueno,
y ella empieza a admirarme.
Bueno,
dice,
no sé.
Qué segura me siento ante ti, Esteban. Dicen, mientras camina a mi lado mientras yo ruedo.
Ah, ¿vas a la par suya?
Sí, sí, al menos una media cuadra hay que rodar.
Sin embargo, está mal lo que usted hace, porque del simulacro tiene que hacer participar a su novia. Usted la tiene que hacer gatear, la tiene que hacer revolcarse
rodar,
por el
sí,
piso,
sí,
todo eso.
Eso me encanta.
Y bueno, bien. Porque si no...
Después, practica tocar una puerta con el dorso de la mano. A ver.
Sí.
Ya está. Para ver si está caliente.
¿Por qué con el dorso de la mano?
Y, no sé, con la mano.
No, porque sé que con el codo tiene que tocar. No veo
con
que...
el codo yo puedo tocar la superficie del sol y no la siento.
¿No la siente?
No, tengo el codo insensible.
Pero veo que se pone el codo para ver cómo
no,
está.
No, si la puerta caliente. Está caliente, aléjate.
Sí.
Yo voy por la calle, voy tocando puerta por puerta.
No, pero no se
lo
trata
voy caminando con mi novia, digo, pará, voy a tocar esta puerta. Si está caliente...
Sí.
La puerta.
Sí, ya sé, señor. Sí. ¿De qué estamos hablando?
De mi novia.
No, estamos hablando del simulacro de incendio.
Si está caliente, entonces me alejo, ¿no es cierto?
Sí.
Después dice acá, practica encerrarte y sellar una habitación de tu casa si no puedes escapar, para ver cómo escapas de allí.
¿Sabe lo que tiene que hacer? Saca todo lo que tenga en el placar o en el armario.
Ajá.
Y lo moja, no me pregunte con qué, si tiene un baño cerca. Todo mojado, saca la ropa, la de su novia también, ¿eh?
Sí, sí.
Y con eso tapa todas las rendijas, ventanas, puertas. Y se queda encerrado ahí un rato.
Claro, después tienes que practicar. ¿Por qué? ¿Para qué?
Para que no le entre el humo y el fuego de los otros.
Pero mire, ¿no es mejor irse?
No, pero si no tiene por dónde escapar, tiene que pasar por el palier donde está el fuego.
No sé, ¿no? Bueno...
¿Su novia es de entrar en pánico así?
Sí.
Frente a una situación...
Sí,
límite?
Sí. Por eso yo enseguida llamo a los bomberos o a emergencias.
Sí.
Pero una de las cosas que hay que tratar de memorizar es el número de su novia.
Bueno.
De emergencias. Cosa que no tenga que andar buscando la guía.
No, bueno,
por todas
no.
partes, o la agenda o el celular.
Pero es el 911, eso es internacional. Emergencia, 911
¿sí?
y eso es.
¿Para todo?
Para todo.
¿Hola?
¿Hola?
Sí, 911.
Sí.
Bueno,
¿cuál es la emergencia?
Buenas noches. ¿Qué tipo de emergencias atiende usted?
No, ¿cuál es la emergencia? Dígame usted.
No, no, primero le pregunté yo.
No, no, le tiene que...
No juguemos al gato y al ratón, ¿me entiende? Yo le pregunto, ¿qué tipo de emergencia? Por ejemplo, caso de divorcio. No,
no señor.
Bueno, entonces,
mire,
quiere decir que no son todas las emergencias.
No, usted está ocupando una línea que es un
servicio...
Bueno,
entonces, ¿por qué
comunidad?
No me dice qué tipo de emergencias atienden? Y yo le desocupo la línea.
Atendemos incendios, robos.
¿Robos?
Sí, señor.
¿No es la policía que atiende robos?
Nosotros llamamos a la policía.
Ah, ustedes son, digamos, como un delivery.
No, señor. Emergencia 911, por favor.
Ah, y si yo tengo que llamar a los bomberos, ¿ustedes llaman a los bomberos o ustedes son los bomberos?
No, los bomberos van a llegar a su casa.
No,
usted,
pero escúcheme, usted está haciendo una intermediación que primero, como formadores de precios,
¿Pero qué forma de
directamente
prensa,
en el bolsillo de la persona? Pero segundo, la rapidez del servicio se resiente.
No, se resiente.
Es que usted llama a la pizzería y no, en vez de llamar a la pizzería, llama a un tipo que va a llamar él a la pizzería.
No, nosotros
y si usted
tenemos...
se olvida.
No, claro, me olvido, señor.
El que tiene el desastre en su casa soy yo, no usted.
No, señor, pero ¿qué le pasa en su casa?
No importa lo que me pasa. Si usted no es ni los bomberos, ni la policía, ni el Instituto Pasteur.
No, pero no.
Suponiendo que me esté mordiendo un perro ahora.
¿No está mordiendo un perro?
No, no me está mordiendo un perro. Pero yo quiero hablar directamente con la persona.
¿Usted dónde está, señor?
No importa dónde estoy.
No, pero ¿cómo? No importa
nada. Y si usted es de la FIP y me viene a cobrar impuestos,
no, señor,
como hacen con todos los opositores.
No, señor, usted.
Y yo le dije a los opositores. Para que aprendan, les cobran los impuestos.
Pero no, usted...
Diga que los opositores se resisten.
Pero... Señor, ¿cuál es su emergencia? Dígame, nosotros vamos a acudir
bueno,
en cuanto
mire,
antes.
Mire,
¿no? Máxima celeridad.
Nos cuesta mucho adivinar que cuál es la primera que a usted se le ocurre.
No, pero no es una adivinanza.
No,
dígame,
no,
por su temple, me imagino que no debe ser una emergencia muy importante.
Es muy importante. La más importante de todas. A ver.
No sé, se le cayó el techo.
Si usted no, escúcheme, si usted no tiene la suficiente intuición, está ocupando un puesto que no es para usted.
No, pero se lo está el señor.
Si atiende el teléfono de emergencia, ya al oír mi voz tiene que darse cuenta qué es lo que pasa, dónde estoy y cómo me puede socorrer.
Señor,
usted que es un tipo que no sabe, no se da cuenta de lo que me está pasando.
Pero no importa, usted me tiene que decir en dónde está y qué es lo que está pasando.
¿Qué usted de dónde estoy? ¿Qué sabe? Yo le digo, estoy... En la calle Palpalá.
¿Palpalá cuánto?
3177. ¿Usted ya qué dice?
Palpalá.
¿Lo está mordiendo un perro? ¿Se está inundando? No,
cuénteme usted.
No le voy a contar.
Cuénteme usted qué le está pasando.
No. Ahora nada. Yo quiero que usted me dé el número de una persona que se ocupe directamente.
No, es esto, 911. No hay otro número.
Usted. ¿Quiere que se lo diga de una vez?
Sí.
Incendio.
Palpalá se está quemando.
No vivo en la calle, vivo en otra.
¿Cómo no? Dígame.
Se lo dije justamente para mantenerme en el anonimato y para proteger a los inocentes.
¿Pero qué inocentes se está
protegiendo? Me dijeron que ustedes les mandan también a la FIP.
No, señor, ¿qué AFIP ni AFIP?
A las personas que se están incendiando.
Esto es emergencia, señor, dígame por favor.
Deberían hacerlo.
Dígame, ¿en qué calle está? Y nosotros ya estamos mandando... Mire, para Palpalá ya salió una autobomba, porque apenas se escucharon, ya
claro,
salieron. Así que lo mandamos en vano.
No es Palpalá, es este... Bueno, no es cierto.
¿Qué?
¿Te conoce Villa Pueyrredón?
Yo no conozco nada, estoy atendiendo el teléfono.
No conoce nada y está atendiendo un teléfono de emergencia.
Sí, pero...
Ustedes están locos, ponen al más inepto.
No, pero no es
atender el teléfono.
Señor. A mí qué me importa.
No conoce Villa Pueyrredón.
¿Qué me importa Villa Pueyrredón?
Uno de los barrios más tradicionales de la capital, señor.
No me gusta Villa Pueyrredón.
Bueno,
pero no tiene nada que ver con eso, señor.
A mi mujer tampoco le gusta, esa es la verdad. Me está mirando ahora un poco chamuscada, ¿no, mi amor? Bien. Me está mirando ahora y me hace así, porque...
¿Así cómo?
Así.
No puedo verlo, señor.
Digo porque tenemos esta misma discusión que estoy teniendo con usted.
Y bueno, pero si
yo tengo con mi mujer todos los días, que Villa Pueyrredón aquí, Villa Pueyrredón allá. No importa.
No,
bien.
Pero vamos a
ver. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Cómo tengo que iniciar el trámite para que manden... lo que se dice un camión de bomberos?
Bueno, sí, señor.
A mi casa y me apaguen el incendio.
Bueno, dígame la dirección exacta y nosotros vamos hacia Villa Pueyrredón. Estoy mandando el examen.
Dirección exacta...
¿Es un departamento o es una casa?
Es una casa de departamento.
Bueno, sí, o sea, es un edificio.
Era un edificio. Era un edificio de altos, ¿no?
¿Cuántos pisos?
Eran 4 pisos nada más.
Bueno.
3. 2.
Bueno, ya estamos saliendo para allá. Deme la dirección. ¿Qué calle?
Es en la calle Nahuel Huapi.
Sí.
8914.
¿Tiene 8900 Nahuel Huapi?
Mire, en este momento el número se me quemó.
Bueno, pero no se lo acuerdo.
No,
¿cómo
no
era?
Me lo acuerdo, para eso están ustedes. Bueno, mire.
Nahuel Huapi, ¿qué? Dígame, deme las coordenadas.
Voy a cortar.
No,
esta conversación terminó. Después, dice...
Se quemó.
practica cómo usar las escaleras, y yo practico todas las tardes. Y elige un lugar que esté a una distancia segura de tu casa para refugiarte.
¿Para refugiarse de qué? Si...
Dice, usted está conmigo, que esto es una gilada. Sí. Dice, un lugar de reunión, para reunirte después del incendio, con tus amigos.
No, con sus amigos no.
Para festejar.
Creo que está hablando de un edificio.
Acá hay otros desastres, por ejemplo, inundaciones.
Ah, se debe referir a otro.
Y acá, mire qué curioso. Dice, determina qué tipo de desastres naturales predominan en tu área. Yo, por ejemplo, cuando me mudo, lo primero que le pregunto a la de al lado, dígame, ¿qué clase de desastres naturales, cuál es el principal desastre natural aquí en este barrio?
Tener vecinos como usted.
Servidora. No, acá dice, si viven en Kansas, ¿el señor vive en Kansas?
Sí, señor.
No. Tendría que haberme dicho, no tienes que prepararte para un huracán. Ah, eso está muy bien, claro. Porque uno por ahí se prepara para un huracán, gasta un potosí en elementos contra el huracán y resulta que vive en Kansas, donde no hay huracanes. Pero es mejor prepararse para los tornados, que en Kansas suceden prácticamente todos los días.
¿Cómo es la diferencia? No tengo muy clara la diferencia entre tornado y huracán.
El tornado da todo vuelta y chao.
¿Chao qué?
Y el huracán viene derecho y chao. No hay ninguna diferencia.
Es raro, ¿no?
Dice, algunos desastres, como un incendio, pueden pasar en cualquier parte.
Sí.
Ajá. Pero otros no. Por ejemplo, sí, una luz de nieve.
Es raro en Buenos Aires.
Es raro en Santa Fe.
Sí.
Porque es todo muy plano
y no hay nieve.
No hay nieve.
Sí.
Entonces ahí...
no están preparados.
No están preparados para una luz. Yo hablé una vez con el intendente de Santa Fe, o de Santo Tomé, me parece.
Ajá, tampoco.
Y me dijo, no estamos preparados para una luz.
Bueno, por supuesto
le
que
digo,
no.
Yo le pregunté, ¿qué quiere decir que no tiene los elementos para atender esa emergencia? No, tampoco tenemos. Pero no estamos preparados para que ocurra una luz.
Claro, tampoco.
Porque no tenemos nieve ni tenemos pendiente.
Sí.
De manera que, ¿cómo quiere que ocurra una luz? Yo dije, yo no quiero que ocurra una luz.
Y no, claro.
¿Y entonces para qué me instala esta conversación?
No, pero si no le dijo nada, señor.
Dijo el intendente de Santo Tomé que era una persona así, era muy difícil discutir con él.
Bueno.
Por empezar, creyó que yo era Fernando Bravo. Y no había manera de disuadirlo, hasta que al final, solamente por delicadeza, le dije que efectivamente yo era Fernando Bravo, y por eso surgió el tema.
¿Pero el tema de la luz surgió?
De la luz, claro.
¿Por Fernando Bravo?
Claro, yo pensé, ¿de qué hablaría Fernando Bravo? Y entonces le dije, supongo que aquí en Santo Tomé serán muy frecuentes los saludes. Que me saluden, sí, me dijo el tipo. Me saludan todos porque soy el intendente.
No, está bien. Pero...
No, me refiero a los aludes, le digo. Y ahí fue cuando me dijo, ¿quiere que le diga una cosa, Fernando?
Sí.
No estamos preparados para los aludes. Y ahí viene
y
toda
ahí
la conversación
lo...
que yo por torpeza le conté antes.
Claro, bueno.
Pero es porque yo tengo una manera cinematográfica de referir las cosas.
Sí, todo lo cuenta así, con
todo
el
lo
tiempo.
Cuenta así, lo cuento así porque soy yo, ¿no?
Sí, entendí.
Con racontos, con alteraciones temporales en el sentido del tiempo, no en el sentido de un huracán.
No, lo entiendo, no meteorológico.
Huracanes en Kansas no hay.
No, ya me lo había dicho,
si
señor.
Le digo yo que soy el intendente de Kansas. Se lo digo yo, Leuco.
Mire, yo no soy Leuco.
No me diga. Acá todos los periodistas que vienen niegan ser quienes son. Hace un rato Fernando Bravo me porfió durante media hora que él no era, hasta que me tuvo que confesar que sí.
Bueno,
así
lo
que ahórrese esas dilaciones, Leuco.
Está bien, serán asuntos del otro, Víctor Hugo.
Bueno, fenómeno. Acá hay una serie de cosas que usted tiene que tener a mano. En su casa, por si hay un desastre como un tornado.
Sí.
Una provisión de alimentos no perecederos para entre 3 y 5 días.
Mm.
Y un abrelatas mecánico de un señor mecánico que sea capaz de abrir las latas.
No,
hay gente que se encierra en una casa con latas como para un año y no tienen abrelata.
No, no.
Ni revólver, que es la otra manera de abrir las latas.
No, usted tiene una abrelata que lo acciona con la mano.
Ya, buenas tardes.
No, no, nada eléctrico tiene que tener. Porque si se
claro,
le corta
si
la
se
luz.
Corta la luz, ¿qué hago con una abrelata que nada?
Claro, entonces tiene durazno en almíbar.
Sí.
Atún.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y por favor, 25 latas de atún.
¿25 quiere?
Sí.
¿Usted se está preparando para
no,
una luz?
25 latas de durazno.
Bueno, sí lo hace.
Y un abrelatas mecánico.
Okay.
25 abrelatas mecánicos. Porque hay que estar preparado. Después dice, linternas, una radio con pilas.
Sí, pero la radio no le va a agarrar si está en un refugio subterráneo.
Sí, agarra, señor. Sacos de dormir,
sí.
Cobijas, toallas para limpiarte las manos.
¿Dónde guarda todo eso?
No sé.
Porque...
En el bolsillo.
Ocupa lugar.
Tabletas, gotas de cloro, yodo para purificar el agua. Jabón, pasta de dientes y otros artículos de higiene personal.
Señor,
un traje negro, por
sí,
si hay que salir,
sí.
Por si le dan algún premio o algo. Un kit de emergencia para tu coche. Tengo mi coche.
Pero el coche todavía.
Metido en un refugio antibombas.
Voy en colectivo a todos lados. ¿Qué
botas de lluvia? Qué vals ese, Botas de
no,
lluvia.
No, señor.
Cómo me gusta eso.
Gotas de lluvia, ese...
Ah, gotas de lluvia.
Sí, me parece.
Sí, bueno, entonces deme 6 pares de gotas de lluvia.
Estaba resfriado cuando la pidió.
Y, bueno, y todo eso. Yo en casa tengo todo preparado.
Todo preparado
porque
para...
Nada,
tener...
nada me puede sorprender.
Sí, pero hay que saber usarlo después, ¿eh? Porque usted lo tiene, se habitúa mucho a tener a mano las cosas de emergencia.
Claro.
Y cuando llega el momento...
Sí, se pone nervioso.
Y sí, le da como un pánico escénico.
Sí, yo caí en una isla desierta en cierta oportunidad.
¿Usted fue náufrago?
Claro, náufrago el barco donde andaba, donde viajábamos. Bueno, muy bien.
Muy bien, ¿no? Es un desastre.
Sí. Bueno, yo llegué nadando a una isla desierta.
¿Cuánto nadó?
Nadé 190 kilómetros.
No puede ser,
no tanto. En realidad me agarré a un palo.
¿A zafarró un palo?
Que todavía lo tengo guardado.
Sí.
Porque gracias a él estoy vivo. Aquí está, mire, este.
¿Este?
No, este.
Ah.
Y, bueno, me aferré fuertemente y llegué a una isla desierta. Y por suerte habían llegado cajones con latas de comida.
¿De dónde llegaron?
Del mismo barco.
¿También 190 kilómetros,
también
la misma 190 dirección?
Y nadie más llegó, solamente yo y los cajones.
Qué
y
raro.
Una abrelata, por casualidad.
La verdad es que usted es un hombre de suerte.
Claro, no tanta, porque yo no sabía usar el abrelata.
¿Pero cómo que no?
No había manera. Me puse a ver y dije, bueno, no puedo. Cuando uno no puede, no puede.
Bueno, sí, pero...
A cierta edad, uno ya no puede aprender...
¿Pero qué tiene que ver
a manejar los abrelatas que... O sea, los chicos, ¿vio cómo los manejan?
Nunca vi un chico abrir una lata.
Sí, mi sobrino yo le regalé una abrelata, me acuerdo cuando hizo el viaje de egresados. Y tiene que ver, se la pasa abriendo latas todo el día. En 10 segundos te abre una lata. En cambio, yo lo agarro y la verdad que no sé ni cómo ponerlo.
Primero no
empecé
sé.
A golpear la lata con el abrelata.
No,
y,
es
bueno,
que no.
Y ahí estaba yo todos los días comiendo... yuyos realmente, que era lo único que había en la isla.
Ah, ¿se alimentó con los
tenía
yuyos?
Tenía unos abrelatas gourmet, unas latas gourmet de...
¡Qué picardía!
Sí.
¿Y no había nativos en la isla?
No, había, sí.
¿Había?
Pero yo no les quería decir.
No, bueno,
que
pero...
Había en las latas. No había nativos. No había porque se complica mucho el relato.
Porque en las películas vio que siempre hay algo.
Sí, hay alguien, aparecen al final nativos.
Y son caníbales en general.
Sí. No hay nada más concurrido que una isla desierta en las películas. Empieza a llenarse de nativos, de piratas, de bandoleros que huyen, como en Last.
Sí. Y en los reportajes también aparecen las islas desiertas. ¿Qué se llevaría usted a una isla desierta?
Ah, sí, sí.
Eso le vamos a preguntar en la Feria del Libro.
Sí, sí. ¿Qué se llevaría usted en una isla desierta?
Una brelata.
Una brelata sí, primero.
Una de las primeras cosas que llevaría.
Bueno, todo esto que le cuento es para decirle que estoy muy bien preparado para cualquier cosa que viniere a ocurrir.
Está muy bien eso, es que se entrene. ¿Pero usted practica con simulacros también?
De... sí, sí. Mucho simulacro. Yo tengo ahora un simulacro de matrimonio.
¿Cómo es un simulacro?
Con una chica que conocí la semana pasada.
Ah, bueno, pero ese no es un... ¿Usted tiene una relación?
Y tengo una relación. Ahora bien, anote... yo llamo de nuevo.
Sí.
Porque no estoy seguro de que haya anotado bien la dirección, que es Nahuel Huapi... 8.915, ¿no es el 911 este?
Sí, 911.
Dándole de conversación a las personas, hablando de películas.
No, señor, hablando de películas.
Para
no.
Que sepa, soy un inspector.
Pero...
Me llamó un señor para quejarse de que usted no lo sabía atender. Así que yo quise comprobar con mis propios ojos, u oídos en este caso, porque lo estoy llamando por teléfono.
Mire, pero igual un inspector no puede ocupar la línea. Y hacer un simulacro.
No, no
de...
ponga voz de inspector usted, porque soy yo el inspector.
Sí, está bien, usted
Así
es el inspector.
Considérese despedido, Logroño.
Pero yo no soy Logroño.
¿Cómo, no es Logroño?
No, soy Leuco.
Bueno. Recién llamé por teléfono a Fernando Bravo y me porfiaba que era Logroño. Así que no hay que confiar en los teléfonos.
En nada, señor.
Bien. ¿Cuánto tardará más o menos los bomberos? Buenas tardes.
Y mire,
ya llamé varias veces y me dijeron que están viniendo.
No, lo que pasa es que...
Son los mismos de los taxis ustedes, ¿no?
Sí. El que tenía disponible se lo mandé a Parpalá porque usted me dijo
primero
Parpalá.
Últimamente los de los taxis tienen otro gambito, que es que no te dicen que no tienen taxi. Dice, bueno, ya en 10 minutos está. Y a los 15 vos llamás. Entonces te dicen, o te llaman ellos. Dice, mire, el taxi que le prometimos no lo estamos consiguiendo. ¿Quiere cancelarlo?
¿O y ya quiere tarde decir... ahora.
Pero ¿por qué no me lo dijiste antes? Dice uno con voz finita.
Sí, bueno.
Y el tipo corta y dice cosas como las que dice usted.
¿Qué digo
como
yo?
Que qué sé yo, que la empresa y que los taxis y la zona donde yo estoy.
Sí.
Así que elegí los viajes. ¿Dónde tengo que estar para que venga? En Ezeiza.
Sí, usted está aislado allá. Yo no puedo llegar a su casa tampoco.
No, nadie puede llegar. Mi casa no puede llegar. Nada.
Está difícil.
Sí, está muy difícil. Bueno, disculpe que le dé tanta conversación.
Bueno, mire, sí, usted está ocupando la línea. De todos modos, esto era un simulacro.
Ajá.
Es todo un simulacro.
Bueno, ha llegado el momento de quitarnos las máscaras.
Sí.
Y revelarnos tal como somos. Vamos a hacer... ¿Es ya la hora de la pausa?
Sí, creo que sí.
Seguramente debe ser tardísimo.
Sí.
Vamos a hacer una pausa y vamos inmediatamente con las personas presentes a hacer un simulacro. Vamos a hacer un simulacro de desalojo del lugar. Vamos a ver cuánto tardamos en llegar a la puerta. Permiso.
Adelante.
Pulso. Comienzo espacio publicitario.
Pulso, radio informativa con buena música.
¡Esperate que la Mili los diga! ¿Estás trabajando?
¡No me ligás! ¿En serio?
Sí, está trabajando en la radio Pulso con Omar Peleila.
¿Y cómo se llama el programa?
¡Oye, hoy!
Hoy es hoy, de lunes a viernes, de 8 a 10.45, con Omar Pereira.
Pulso. Fin. Espacio publicitario.
Será terrible sitio oficial o por Twitter en arroba la venganza radio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde nuestro galponcito en la calle Gorriti 5963, el auditorio de Radio del Plata. Mañana y pasado también estaremos aquí. Hay algunos mensajes de la gente que está presente. Yo tengo aquí otros. También dice alguien dice: sugerencia para la producción, algún tipo de concurso para que músicos amateurs puedan sumarse a las presentaciones del sordo.
Pero si está lleno el mundo de concursos, dice, así.
Sí,
¿para qué vamos a hacer uno más?
Este dice Wally de San Cristóbal.
Silvia y Mariana de la Biblioteca Popular Puertas Abiertas,
sí,
de la Villa de Merlo, San Luis, piden a Adolina le mande saludos a sus compañeros de la biblioteca, a sus hijos Bruno y Francisco, y a Gabriel Matosa, que trabajó de GPS durante su estada en Buenos Aires.
Hace una semana estábamos en México comprando una cama con forma de avión. Para nuestra sorpresa resultó ser un avión de verdad. Así que hoy están aquí en Buenos Aires. Decidieron a venir a comprobar que realmente existíamos. Son Alejandra y Leonardo, dos mexicanos que lo escuchan allá, y están hoy aquí en Buenos Aires.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por venir aquí,
Era todo de verdad.
Un poco frío. Ayer estaba más lindo. ¿Por qué no vinieron ayer?
Y bueno, pero están, vinieron hoy.
Muchas gracias, muchas gracias. Aquí están los de Carlos King, que nos quieren hacer un desafío al Fulvito.
Sí, hay una foto por ahí. Dice, también.
Después del Fulvito están abiertas las puertas de El Granero, que es el centro cultural de Carlos King. Bueno, Juan de Luján es el que manda esto. ¿Qué tal Wally de San Cristóbal? ¿Qué le parece hablar sobre el origen de los trabalenguas? No sé cuál es el origen. Podríamos hablar de los trabalenguas. El origen será relativamente reciente. Por ejemplo, nunca puede ser anterior a las lenguas.
Bueno, esa certeza ya la tenemos.
Primero viene el lenguaje y después los trabalenguas.
Sí, señor.
Bien. Así como la semiótica no puede ser nunca anterior a la invención del lenguaje.
Sí, o de los signos, de los sistemas, de la creación de sentido.
Bien, muy bien.
Eso es más difícil.
Señores.
Saludos a la provincia de San Juan, dice mi amiga Ana Lozada y Mariano Benítez. Ah, no, a ellos les manda saludos Jorge Daniel.
Bien.
Bueno. Así es. ¿Cuánto papel hay hoy?
Papel demasiado. Y desordenado también, sí, Parece mentira. Una anciana como yo...
Todo el día fregando. Y ya llega. Al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca recuperado maestro. El sordo. Arnaldo. Gansé. Se acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Bueno, maestro, a ver... Reinaldo,
No la tenemos.
No la tiene esa mano.
¿Qué quiere cantar? Vamos, ¿qué quiere?
Sí, arranque así. Arranque usted, Sorsal.
Cante alguna de esas cosas que canta usted con la guitarra.
Habían pedido, sí, Sol había pedido por internet y...
Usted sabe que conmigo no puede contar mucho, porque estoy... apenas puedo hablar.
Y más el día este que no es amigo de los cantantes. Yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Tus ojos para mí serán. será la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi
Bueno, a ver, Manuel, acá te pedían desafinado.
Ajá. ¿En qué tono lo hace usted?
En sol.
En sol, ¿no es cierto?
Un tono arriba del original.
Si você disser que eu desafino, amor, saiba que estou em mim pra faca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu usou apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento de antimusical, eu mesmo mentindo devo argumentar muito natural. O que você não sabe nem sequer presente, que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha home place, revelou-se a sua enorme gratidão. Assim do meu amor é meu maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito baixo calado, no peito dos desafinados também bate um coração. Também bate um coração, também bate um coração.
Bueno, maestro, ¿qué tiene ahí en ese cajón?
Déjame a ver si puedo. Silencio, yo no tengo en quién pensar, no necesito.
necesito silencio. Yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo. Ahora ya no tengo más. Los jefes de mi carreta nunca los voy a engrasar.
Llega tiempo de show aquí por Radio del Plata. Mañana nos reencontramos aquí en el galponcito de la calle Gorriti 5963. Y nos vamos, maestro.
Yo creo que con este día de frío podríamos...
¿Con qué?
Vaya con Dios, por ejemplo. Las cosas. ¿Qué quiere cantar, maestro?
Lo que usted quiera.
Vaya con Dios, por ejemplo.
Vaya con Dios, pero esto lejos de ser un gesto amistoso con nuestros amigos mexicanos. Puede resultar ofensivo. ¿En qué tono la canta usted?
En re.
Bueno, hagámoslo.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias. Pulso. Comienzo espacio publicitario.
Ahora mi pulso es mucho más firme que antes. Cuidado con mi pulso. Me pulsa todo y pierdo el rumbo. Pulso. Ya no queda más recursos. Pulso. Argentina sin impulso. Pulso. No queda más discurso, pulso. No, no, no. Hay pulso, hay pulso. Oh, no, 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 no. El pulso se acelera, la gente está lista.
Hay pulso. Tenés vida.
Pulso.
Según una universidad muy prestigiosa y reconocida de Estocolmo,
el programa con todo el aire
sería el programa más exitoso de todos los últimos tiempos.
Con todo al aire, de lunes a viernes, de 11:15 a 14, con Sergio Soriani.
Pulso. Fin. Espacio publicitario.
Música.
Información.
Vida.
Todo está por empezar.
Todo está por empezar.
Pulso. Trasnoche.
lloraste hoy la última lágrima por tu cara rodó. Lo que no fue ya nunca será. Cierra tus heridas, deja de llorar, abre tus ojos que ya sale el sol. Cualquiera en algún lugar tendrás otra oportunidad. La gloria fue el beso de una falsa mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio, muy lentamente se desenredó la telaraña de tu canción. No sé si fue magia, canto de caracol, algo bueno para tu corazón.
Hora 2, 5 minutos, temperatura 4 décimos, 4 grados 8 décimos, humedad 92%, vientos del cuadrante noroeste a 3 kilómetros por hora, visibilidad 10 kilómetros, cielo algo nublado. Para este jueves 7 de mayo se espera una mañana con neblinas, nubosidad en aumento, vientos leves a regulares o fuertes del sector norte con ráfagas. Se pronostica una mínima de 4 grados y una máxima de 17. Bienvenidos, soy Gabriel Volger, esto es Pulso de Trasnoche.
La gloria fue el beso de una falsa mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio, todo, todo, todo desapareció. Abre tus ojos, que ya sale el sol. Abre tu alma, que llega el amor. Un día cualquiera, en algún lugar, tendrás otra.
Por si no lo entendiste, dije temperatura 4 grados 8 décimos. Y bueno, son los efectos del frío. El frío hace eso, que a uno, de alguna manera, las neuronas estén así como acobardadas. No quieren salir, están así como muy, muy guardaditas. Porque hasta las neuronas tienen frío. Hola, madrugadores, noctámbulos, insomnes, gente extraña y linda de la noche. Aquí estoy para que vivamos una madrugada más. Hoy me parece a mí que el frío se comenzó a sentir más. ¿O no? Es más, aunque esté dentro del estudio, siento esa sensación que da justamente el frío. ¿Cuáles son esas sensaciones? Uno se encorva, uno se abraza a uno mismo, se frota las manos, el cuerpo, esconde la cabeza entre los hombros. Definitivamente el frío llegó y no nos queda otra que enfrentarlo. Ahora si me pongo a recordar fríos, lo que se dice frío helado, eran los de antes. Por ejemplo, me acuerdo de niño. Vivíamos en una casa en Barrio San Martín donde todos los ambientes daban a un patio, incluido el baño. Y no teníamos calefactor ni estufa de ningún tipo. ¿Sabés qué hacíamos? Comprábamos alcohol de quemar lo poníamos dentro de una lata de durazno,